Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Nosotros los cristianos somos la sal del mundo y la sal evita que se corrompa las cosas. Somos la luz del mundo para iluminar los criterios de la gente, no para seguir igual que ellos o dejarnos guiar por ellos, no.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, a alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Hoy, en el día en que celebramos, como comentaba ahorita al inicio de nuestra celebración, el tercer domingo de Adviento, que se conoce como el Gaudete, tiempo de la felicidad, yo quisiera hoy hacer una pequeña reflexión sobre este tema de la búsqueda de la felicidad, porque es algo que todos buscamos, todos anhelamos ser felices, y por eso hacemos prácticamente todas las cosas. Por eso trabajamos, porque queremos ser felices. Por eso venimos a misa, porque queremos ser felices. Por eso hacemos nuestras fiestas, porque queremos ser felices. Sin embargo, poco a poco, este mundo, decíamos al principio de nuestra reflexión, el primer domingo de Adviento, decíamos cómo este mundo pues camina en la oscuridad. Y esta oscuridad hace que muchos de los elementos se vayan polarizando y no podamos tener una conciencia cierta de dónde está la felicidad. Todas nuestras fiestas que hoy celebramos en nuestro tiempo de Navidad seguramente están también orientadas a la felicidad, a esa búsqueda de la felicidad. Sin embargo, hemos dicho a lo largo de estos domingos en los que venimos reflexionando en cómo prepararnos para la fiesta, decíamos que hoy hemos ido perdiendo de vista el sentido correcto de la Navidad. Y entonces tenemos unas fiestas, decíamos apenas la semana pasada, tenemos unas fiestas que poco tienen ya de cristianos. Comparábamos la semana pasada, recordarán ustedes, con las fiestas que se celebran en China o en Japón, en donde también, igual que en todo el mundo, se celebra la Navidad. Pero la Navidad, simplemente como una fiesta en donde todos nos reunimos, comemos desde los tamalitos que acostumbramos aquí en el norte, hasta el pavo, la pierna y otras cosas seguramente. Pero, ¿dónde quedó Jesús? Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, entonces se pierde el sentido real de la felicidad. Y entonces empezamos en una búsqueda desenfrenada de una felicidad que es simplemente pasajera y que muchas veces, lejos de darnos la verdadera felicidad, va a producir en nosotros exactamente el efecto contrario. La gente que se droga, la gente que bebe, la gente que pues utiliza su cuerpo, su mente y todo lo demás solamente para darle satisfacción a su cuerpo, vemos que las consecuencias con el paso del tiempo siempre son exactamente contrarias a aquellas que se buscaron. La gente pensaba sentirse feliz cuando se drogaba o cuando estamos en la alegre pachanga, ¿no?, tomándonos nuestras bebidas y se nos pasan las copas y nos sentimos bien padres en ese momento, ¿verdad? Y guaseamos y decimos tonterías y bueno, sí, muy padre. Pero al día siguiente, y si esto continúa, después tenemos problemas, enfermedades, nuestra familia se descompone, todo se descompone, todo termina por echarse a perder porque nosotros hemos estado buscando a Dios en donde no está. Hemos estado buscando la felicidad en donde no la vamos a encontrar. Hoy hemos escuchado en el texto de San Juan, en este versículo 26 del capítulo primero, dice, en medio de ustedes está uno al que no conocen, y ese es el problema. En medio de nosotros está la felicidad plena, en Cristo está, pero no lo conocemos. Me recuerda mucho, quizás el texto que pudiera yo paragonar con esta idea, sería el de la resurrección de Jesús. ¿Recuerdan ustedes a las mujeres yendo al sepulcro? Hay varios textos, pero el que más se acerca es el de Mateo 24:5. Van las mujeres al sepulcro y se encuentran a un ángel que le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Hoy la pregunta sería, ¿por qué buscas la felicidad en donde no la vas a encontrar? ¿Por qué buscas la felicidad en todas estas fiestas llenas hoy de alcohol, llenas hoy de ruido, de música, de pachanga? ¿Por qué buscas ahí la felicidad si realmente ahí no la vas a encontrar? Todo esto que nosotros hemos armado, todas estas fiestas, hermanos, no tiene nada que ver con la búsqueda de Cristo. Está entre nosotros, pero no lo vemos. Todavía aquí entre nosotros hay gente de mi generación y quizás un poquito antes que yo. Y recordaremos cómo eran las fiestas de la Navidad. La fiesta de la Navidad, pues no había alcohol, estábamos en ayuno. Era uno de los días que se ayunaba porque era una fiesta de preparación espiritual para la gran fiesta de la Navidad. Y entonces, bueno, pues los chiquillos, pues nos juntábamos en casa generalmente de los abuelos, o así yo me recuerdo, en casa de mis abuelos, ahí estaban mis tíos, mis primos, y bueno, pues nos juntábamos alrededor de las 8, 8:30, porque había que rezar el rosario, era la última posada, y entonces se rezaba el rosario, se compartían después los buñuelos, las bolsitas con los dulces, las naranjas, las colaciones que hoy ya no existen, ¿verdad? Los jueguitos con los cacahuates, ¿verdad? Que los gallitos y que no sé qué. Total, era un momento de convivencia entre todos los primos, los tíos platicaban. Después venía algún otro rezo y todo esto era hacer tiempo para celebrar la misa de gallo, que generalmente era a las 11 o 12 de la noche. Porque Jesús, pues, nace el 25, ¿verdad? Entonces, el 24 era una preparación para la fiesta. Lo mismo que en la Pascua, ¿verdad? que Jesús resucite el domingo, y entonces tenemos toda una vigilia, ¿no es cierto? Que es la vigilia de la Pascua, que es la vigilia de todas las vigilias. Bueno, pues exactamente eso era el día 24. No tenía nada que ver con pavo, ni tenía que ver con tamales, ni tenía que ver con regalos. Al día siguiente, el 25, pues los chiquillos íbamos a ver qué nos había traído el niño Jesús ahí en el pino, ¿verdad? O ni el pino, porque en mi casa ni pino había. No existía la costumbre del pino, era la costumbre del nacimiento. Y entonces ahí junto al nacimiento, pues ahí encontrábamos algún regalito, una bolsa de dulces, nada que ver con Nintendos, ni teléfonos celulares, ni nada de ese tipo de cosas, ¿verdad? Era un poco de ropa que nos traían y así. Bueno, pues lo importante entonces era una preparación espiritual que terminaba con la misa de gallo. Hoy ya no hay misa de gallo. Hoy hay misa, si quieren, a lo mejor de pollo, ¿verdad? Nos reunimos, por ejemplo, aquí en la parroquia, pues nos vamos a reunir a las 8:30, porque si la ponemos a las 11, pues celebraré yo con 3 de mis ministros. Ha cambiado la sociedad, ¿sí? Hemos andado en búsqueda de esta felicidad y hemos transformado nuestra fiesta, nuestra vigilia, la hemos transformado en una pachanga, en una fiesta de Navidad. Y entonces, pues salimos de aquí y nos vamos a las fiestas de nuestras casas, igual con nuestras abuelitas, ¿verdad? O en las fiestas generalmente es en familia, nos vamos a juntar, pues los que ya son abuelitos, pues ahí se van a juntar en su casa sus hijos, y los que todavía son hijos, pues se van a juntar con los abuelitos y todavía viven, ¿verdad? Es un día muy familiar, igual que antes, nada más que ahora la dinámica es distinta. Entonces ahora llegamos y la copita y el brindis y cuál Dios ni cuál nada, ¿no? Todo es puro cuento. Y luego pues que los abrazos y los regalos y los niños están esperando también sus regalos y los grandes también. Y luego nos sentamos a la mesa a comer una rica cena que se ha preparado, decíamos desde los tamalitos hasta el pavo, la pierna y todo lo que hemos puesto por ahí, los buenos vinos o malos vinos o los vinos que haya o si no con agüita o lo que sea, pero es la fiestota, ¿sí? Ya para las 12, 1, pues ya nos vamos todos empanzados, ¿verdad? Con bolsas, con regalitos, los niños dormidos, y pues vámonos al otro día, y la casa donde se celebró termina pues llena de papeles, cacahuates y un montón de loza que lavar. ¿Qué tiene que ver eso con la fiesta de Navidad? Pues poco. ¿Es una fiesta? Sí. ¿Hay que celebrarla? Sí. ¿Pero hay que invitar al celebrado? ¿No les parece? Si es la fiesta de Jesús, pues tiene que estar presente Jesús. Porque si no, entonces, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando una Navidad japonesa o de otra gente que no conoce a Dios. Esto ocurre porque hemos sacado a Dios de nuestra vida. Y entonces hoy ya no lo vemos, dice hoy el texto de Juan, hay uno entre ustedes al que no conocen. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Necesitamos todos nosotros, los cristianos comprometidos, los que venimos a misa, tenemos que empezar a trabajar en transformar nuevamente esta fiesta en la fiesta que debe de ser, una fiesta espiritual, y ¿vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes? No. ¿Ya no va a haber cena? No. ¿Ya no va a haber regalos? No. Todo va a continuar. Nada más que ahora lo que nos va a dar la felicidad no es que nos vamos a ir a echar unos alcoholes, ¿verdad? O que me van a dar el regalo que siempre estuve esperando, que le pedí a mi papá o a mi mamá, o que espero que mi hermano o mi hermana me regale. No. La felicidad va a estar en que estoy celebrando a Cristo. Y lo demás, qué bueno, es un complemento, es una fiesta, qué padre, Jesús nació. Jesús es una realidad entre nosotros, es el Emmanuel, no más que este Emmanuel, ya quién lo conoce. Es función entonces de nosotros hacerlo conocer. ¿Qué es de lo que estamos hablando, hermanos? Se trata de ser una iglesia en salida, dice el Papa, una iglesia que predica. Una iglesia que busca el cambio de una sociedad. Y eso es lo que tenemos que meternos hoy en la cabeza. que no somos parte de este mundo, lo hemos repetido hasta la saciedad. Nosotros los cristianos somos la sal del mundo y la sal evita que se corrompa las cosas. Somos la luz del mundo para iluminar los criterios de la gente, no para seguir igual que ellos o dejarnos guiar por ellos. No, tenemos que sacar la casta, parar las antenas y darnos cuenta que tenemos hoy, en esta fiesta de la Navidad, tenemos un gran compromiso, el compromiso de ayudar a nuestros hermanos a redescubrir el verdadero sentido de la fiesta de la Navidad, que es una fiesta esencialmente espiritual. Y esto se va a dar cuando logremos la conversión de nuestras familias. Mientras esto no ocurra, pues una persona inconversa, pues es un japonés o un chino. Es simplemente una persona bautizada, pero no tiene convicciones cristianas, no tiene pensamientos cristianos. Y esto es equiparable, recuerdan ustedes, lo hemos dicho en otras ocasiones, a los ciegos. El ciego, en la Biblia, lo hemos dicho ya otras veces, el ciego es el modelo del inconverso, no ve. ¿Dónde está Jesús? Pues no sé, no lo veo. ¿Recuerdan el capítulo 9? Quisiera iniciar hoy nuestra reflexión en el capítulo 9 de San Juan, para retomar desde ahí este proceso de conversión que tenemos nosotros que provocar. Hay que provocar en nuestra iglesia la conversión, y este tiempo es un tiempo muy especial. Ahorita les voy a platicar algunas ideas. Está este ciego, me salto los primeros versículos de este capítulo 9 y voy al versículo 6. Dice, después de haber dicho esto, Jesús escupió en el cielo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa el enviado. ¿Okay? ¿Qué hace Jesús? Está provocando la conversión de esta persona. Lo está enviando al enviado, que él se identifica con el enviado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayudar a nuestros hermanos a descubrir al Emmanuel, a este Dios que ya está entre nosotros, pero que ellos no lo ven. ¿Recuerdan ustedes? No sé si pudieron venir a la fiesta de la Virgen de Guadalupe este día 12, aquí a la parroquia, en donde yo les decía cómo los españoles y los que no somos náhuatl, cuando nosotros vemos esta imagen de la Santísima Virgen, pues lo que vemos es simplemente una imagen de la Virgen María, morenita como nosotros, etcétera, llena con un manto lleno de estrellas, y podemos acomodarle algunas ideas del Apocalipsis especialmente. Sin embargo, pues hay más que eso. Esto que tienen aquí delante de ustedes es un códice náhuatl. Imaginen ustedes que quien no sabe notas, le presentan un cuaderno pautado con un canto muy hermoso, y entonces lo único que ve pues son esas bolitas, ¿verdad?, rayitas, y dice, pues quién sabe qué dirá ahí. Pero un músico le pone la partitura y la, 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 tan, 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 y empieza, ¿verdad?, a tocar viendo eso, y dices, ¿y eso está ahí? Sí. Nada más que necesitas pues conocer este código, que es el código de la música pautada, ¿no? Bueno, pues ellos vieron ahí un evangelio. Ahí estaba el evangelio para ellos, nada más que está en forma de un montón de figuras y un montón de elementos que ahorita no me detengo para explicárselos, pero esto que ellos vieron estaba oculto a los españoles. Está oculto a nosotros. Nosotros no lo podemos ver. Necesitamos que alguien nos lo explique. Entonces decir, ¡ah! Es verdad. ¿Sí? Como ciegos, ¿no? Estamos ciegos ante esta verdad del Evangelio que nosotros en nuestra cultura no podemos ver. Y eso es exactamente lo que le pasa hoy a la cultura moderna. Imagínense los niños que desde que nacen, lo único que está orientando su fiesta de Navidad es el Santa Claus. O sea, porque sus papás no vienen ni a misa, no participan en nada, o sea, son solamente bautizados. Y entonces el niño, lo único que identifica con la Navidad es el Santa Claus, que no tiene nada que ver con la Navidad. Es una figura por ahí que se ha ido metiendo dentro de nuestra cultura. Y es todo lo que tienen. ¿Cómo? Ciegos, ya no lo ven. Aquí está, está presente entre nosotros, dice San Juan. Nada más que los fariseos estaban tan ciegos que no lo pueden ver, no lo pueden identificar en medio de la comunidad. Y eso es lo que pasa exactamente ahorita en nuestra sociedad. Está aquí, pero ya nadie lo ve, nadie lo reconoce. Porque está oculto a nuestros ojos, está oculto a los ojos de aquellos que no tienen esta participación plena de la acción del Espíritu, que no han sido llevados al enviado, que no han tenido ese encuentro con Cristo. Este texto del capítulo 9, que ya lo explicamos bastante en una de las homilías, recordarán ustedes, termina, si quieren ir a los últimos versículos, voy a leer desde el versículo 35, dice, Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Ahora ya ve, ¿eh? Le dice, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Y fíjense lo que dice Jesús. Jesús le contestó, ya lo has visto. ¿Okay? O sea, ya has tenido este encuentro con él, ya lo has visto. Soy yo el que está hablando contigo. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Jesús dijo luego, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le contestó, si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Y explicábamos en esta ocasión que ellos dicen ver, pero la verdad es que no ven, son ciegos y por eso están en pecado, ¿verdad? Porque dicen ver. O sea, realmente decir, pues no, no te conocemos. Bueno, acércate, ¿verdad? Acércate, conóceme, conóceme. ¿Para qué? Se te abran tus ojos y puedas descubrir aquel que ya está entre ustedes, pero que no ven. La felicidad, hermanos, está realmente entre nosotros. No necesitamos del trago, no necesitamos de grandes fiestas, no necesitamos nada para que nuestro corazón esté pleno, feliz, alegre. Lo que necesitamos es que esté lleno de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y este es el compromiso de la comunidad cristiana. Ayudar a nuestros hermanos a que vean. Tenemos que hacer planes, hermanos. Hay que hacer planes. Y tenemos que ponerlos en acción. Y aquí es en donde pienso yo que se va a volver, pues, a frustrar el cliente, ¿verdad? Aquí se va a enfriar el cliente, como decía Cantinflas, ¿no? Porque todo está muy bonito mientras el padre habla. Pero a la hora que los invito a jalar, ahí ya estamos hablando de otras cosas. Sobre todo cuando hay que hablar y esto que vamos a tener que hacer, pues va a requerir primero tiempo y después, pues a lo mejor quedar medio mal con los demás. Entonces decimos, no, pues, ¿para qué tanto cuento? Ahí seguimos como estamos. Y ese ahí seguimos como estamos es lo que tiene nuestra sociedad en las situaciones tristes en las que hoy vive, ¿verdad? Porque nadie quiere comprometerse en el cambio de la sociedad. Les he dicho unas 432.826.420 millones de veces, y no exageré, ¿no? Que si ustedes creen que el gobierno va a cambiar nuestra situación, están... pero ciegos, están completamente errados si creen que desde afuera esto se va a cambiar. No hay ningún gobierno, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni como le quieras llamar, que aquí y en Estados Unidos, republicanos y demócratas y en otros como se llamen, ningún gobierno lo puede cambiar. porque el hombre en su nacimiento es malo. Así dice el Salmo 51, verso 5. Pecador me concibió mi madre. Cualquier pelao que se pare en la silla presidencial es de este tipo de gente. Es un pecador, igual que yo, igual que tú, igual que todos los seres humanos que venimos a esta tierra. Esa persona, quien quiera que sea, del partido que sea, se llame como sea, si no reconoce a Jesucristo como Señor de su vida y se somete a Él y a su voluntad escrita en este libro, hermanos, no hay forma. Pero nadie quiere jalar, porque esto compromete, porque esto hace que nuestra vida pues se ponga en dificultad. Y entonces, pues nadie quiere entrarle. Nadie quiere entrarle. Hay un texto tan usado, ¿verdad? Tan llevado y traído. Pero bueno, lo saco nuevamente, porque me parece que es muy importante en este tiempo. Si quieren leer Romanos, el capítulo 10, versículo 14, que ya conocemos bien. Dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Cómo lo van a descubrir? ¿Cómo lo van a ver? Está aquí, pero no lo ven. ¿Y cómo lo van a ver si nosotros no le echamos una mano? ¿Cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien vaya y les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar si no hay nadie que vaya? Por eso dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de aquellos que traen las buenas noticias. ¿Y quién, como dicen, quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Dónde están esos hermosos pies que anuncian las buenas noticias? Si nadie se quiere comprometer, porque es más cómodo seguir celebrando a Santa Claus y echarnos una buena pachanga, su beberecua, su desto, y no tener problemas con la familia. De que, ay, vienen los sangrones, estos cristianos, payasos, que siempre, no, nos vienen a arruinar aquí nuestra fiesta. Ahora que rézale y que el rosario y que el cuento y la matraca. No, no, ¿sabes qué? Ya no los invites. Ay, Carlitos. ¿Dónde están esos pies que anuncian la buena noticia? ¿Habrá aquí de estos pies? Pues quién sabe. Quién sabe si haya. Pero ojalá y si haya, porque créanmelo, hermanos, mientras no logremos cambiar esto, la gente va a seguir buscando la felicidad en la droga. Yo les digo, ustedes, aquí hay papás del catecismo que me han oído decir esto muchas veces. Sus hijos son los futuros clientes de la droga. Va a buscar cómo este mundo seducirlos. Son los que van a entrarle al trago. Digo, las cantinas no están llenas de musulmanes, ni de turcos, ni de no sé qué cosas, ¿verdad? Están llenas de católicos. Toda esa gente que está en el AMPA, pues son, la mayoría son católicos. Porque en México la mayoría somos católicos. Pero son católicos sin evangelio. Y andan buscando la felicidad, creen que la felicidad se las va a dar el dinero. Y como no encontraron un empleo y les ofrecen que por 5,000 pesos roben un carro, dicen, pues me robo 2 al día, ya tengo 10. Y si junto 30 días de estos, pues imagínense la lana que juntan. ¿Y qué están buscando? Ser felices. Nada más que lo están haciendo por un camino que los lleva a la muerte. Pero nadie quiere que ponerse las pilas, ¿verdad? Mejor que nos manden más soldados para que nos cuiden y no nos asalten los carros. No jala. No jala así. Jala cuando convertimos a la sociedad. Cuando hay gente que se compromete y se pone las sandalias del Evangelio y lleva esta buena noticia, como lo hizo nuestra Madre Santísima, a su prima Santa Isabel. Así es como jala. Cuando a María, que pues tendría unos 15 o 16 años, le tiene que echar una caminata, ¿verdad? Porque los chavitos no crean que esos iban en los burros y en carretas. Eso era para las señoras. María se tiró más o menos los 200 y cacho de kilómetros a pie, unas 3 jornadas, en medio de desiertos, con bandidos y todo el rollo que tenían que hacer para llegar al otro lado, ¿verdad? Y fue. Llevó las buenas noticias. ¿Y hoy quién quiere llevar estas buenas noticias? ¿Será que acaso sí hay aquí gente que quiera llevar estas buenas noticias y empezar un cambio? Que no va a pasar ahorita, ¿eh? No es algo que ya esta Navidad y ahora sí se va a componer el mundo, ¿no? Pues para eso necesitaríamos que muchísimos más cristianos católicos se pusieran las sandalias del pescador y se lanzaran verdaderamente a convertir a sus familias. No necesitan ir a China. Vamos a convertir primero a México. Vamos a convertir primero nuestro país. Y luego, ahora sí, imagínense, si 80 millones de católicos nos lanzáramos a evangelizar a otros países, cállense, acabábamos ya con el cuadro rápido. Pero nadie quiere ir. Pues yo quiero proponerles hoy, mis hermanos, en esta época de Navidad, quiero proponerles algunas ideas prácticas. El tema es, decíamos, descubrir al que está en medio de nosotros, pero que los demás no ven, ¿cierto? ¿Ese es el tema? Ok. Entonces hay que ayudarles. ¿Dónde está Jesús? Tiene 4 presencias de las que hemos hablado muchas veces. Una presencia, ¿dónde encuentro yo a Jesús? En el prójimo, pero especialmente en el pobre, ¿verdad? En el humilde. Recuerden lo que nos dice Jesús. La cita ya la saben de memoria. Mateo capítulo 25, versículo 31 y siguientes. Me viste hambriento, enfermo, desnudo y no me ayudaste, o sí me ayudaste. Es decir, todo lo que hiciste por uno de estos pequeños hermanos míos lo hiciste por mí, ¿ok? Entonces, un lugar de encuentro con Jesús, ¿dónde es? El pobre, el necesitado. Bueno, yo quisiera invitarlos, a ver si quieren, ¿eh? Pero es una invitación, a que organicemos en la familia, mi familia, mis hijos, los que viven conmigo, ¿ok? Los chavos, pues, pueden hacerlo con amigos. O sea, es más fácil cuando los amigos, cuando los chavos invitan a otros chavos. A visitar orfanatos, asilos, a ir a ver a la tía que hace mucho que no vamos y vamos a ir todos en familia y le vamos a llevar un pastel. Que los demás vean, ¿sí? Que estamos encontrándonos con Jesús. Los que están participando en el pino de la fraternidad, pues imagínense si no van a creer la gente cuando llegan 3, 4, 5 familias con refrescos, pasteles y lo que se pidió, una cama o lo que sea, y se la llevan a una persona que vive abandonada. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Ayudarle a la gente a descubrir que Jesús está presente en el pobre y que eso produce una felicidad impresionante en el alma. Si es la primera vez que vas a participar en el pino de la fraternidad, yo te aseguro que cuando regreses de visitar esa casa vas a decir, esto es lo que tiene sentido en Navidad. Y vas entonces a comparar realmente tu fiesta del 24 y cuando estés el 24 echándote tus tamales o tu pavo o tu pierna y tus vinitos o tus cervecitas, entonces en ese momento yo estoy seguro que el Espíritu Santo te va a llevar nuevamente la mente a esa gente que visitaste, que no tenía nada, y que vas a recordar en ese momento sus sonrisas, la alegría de los niños, los que ya han ido saben de qué estoy hablando. Los huercos cuando ven que les llevas sus regalitos y sus refrescos y que tienen una fiesta que tú les hiciste con un montón de amigos tuyos que fueron a llevarles eso, hermano, y ese día en la noche cuando tú estés a todo dar, celebrando, vas a decir, Señor, ya te conocí, ya sé quién eres, sí es cierto, sí estás presente entre nosotros y esa presencia te va a traer la felicidad. Cuando te acuerdes en ese momento que fuiste a ver a la tía aquella que está en cama, que hacía mucho que no las visitabas y que quién sabe cómo esté pasando el 24, a lo mejor pues también ahí tirada en su cama, pero vas a decir, y yo la visité y la amo. Y entonces el mundo empieza a cambiar, se empieza a dinamizar hacia el amor, hacia el encuentro con los demás. Y entonces dices, esta es la felicidad. Si no te inscribiste en el pino de la fraternidad, no importa, haz algo como esto. Para que descubras al Jesús que está en medio de nosotros y que es al que celebramos. Pero si ni siquiera lo encuentras, pues ¿cómo lo vas a invitar? Primero hay que encontrarlo, ¿no? Y luego invitarlo a nuestra fiesta del 24. Porque si no, qué triste que el festejado no esté en su fiesta, ¿no? Entonces, primera acción, una acción que tiene que ver con el encuentro. Jesús está presente en los pobres, en los necesitados, en los marginados, en los olvidados, en fin, en todo aquel que necesita un consuelo, un cariño, un abrazo, algo en los necesitados. Ahí está Jesús. Promuévelo en tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, especialmente con aquellos que van a celebrar una Navidad pagana. Este será el primer paso. ¿Dónde más está Jesús? Otra presencia de Jesús entre nosotros. Está en los hermanos, en los pobres. ¿En dónde más? Bueno, sí, en los hermanos, en los enfermos, en los abandonados, en todo eso. ¿En dónde más? Las cárceles, sí. Está en los hermanos. ¿Dónde más? ¿Eh? En la oración. Ahí nos encontramos con Jesús. En la oración. ¿Cierto? Bueno. Hay que organizar jornadas de oración invitando a los que están perdidos y no encuentran la presencia de Jesús. ¿Qué mejor oportunidad tenemos que nuestras posadas? ¿Sí? En la oración, ahí nosotros encontramos a Jesús. Quisiera que vieran lo que dice Mateo 11, en el verso 27. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo quiera darlo a conocerse. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y sus cargas, y yo los haré descansar. Invítenlos a rezar un rosario, pero un rosario de a de veras. No, Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, ni rápido, rápido, porque la piñata, no. Si no tienes, grabé hace algún tiempo un disco con el rosario para enseñar a rezar el rosario. Para que respires mientras rezas. Y entonces, bueno, si no lo tienes, pues pon una musiquita así sabrosa, tranquila, que te relaje, ¿no? Y luego empieza a rezar pausadamente, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y si lo vas a rezar frente al pesebre, pues platica un poquito con los de la audiencia, ¿verdad? Con los que invitaste a rezar ese rosario en tu posada. Y si vas a rezar, pues obviamente los misterios gozosos, pues empiezas y estás viendo el nacimiento. ¿Ya vieron el nacimientón que nos pusieron ahora? Con todos los misterios, bien padre, para que lo vean con los niños. Y entonces empieza a decir, primer misterio, la anunciación a María. Y les lees el pedacito de la palabra y, a ver, imagínense esto. Y luego empiezas a decir, Dios te salve María, llena eres. No, hombre, esto es otra cosa. Vas a ver si después de esa posada, después de ese rosario, no Dios tocó ya tu corazón. El encuentro con el perdido, con este Dios que nadie ve, que nadie encuentra, porque nosotros los que decimos ver, estamos como los fariseos que dicen ver, pero tampoco vemos. Nosotros que decimos ver porque venimos a misa y porque traemos la Biblia y todo este rollo, pues estamos igual de ciegos porque seguimos haciendo lo mismo que los demás. Dios te salve María, es de gracia, Señor contigo, entiendes muy bien. Esos son los que rezan el rosario, ¿verdad? Porque hay unos que nada, directamente a la piñata y a la bolsita. Basta. o las mal llamadas posadas de las empresas.
¿Cuáles posadas en las empresas? En las empresas no hay posadas, son fiestas de Navidad.
¿Y qué festejan?
Pues quién sabe.
Pero qué rica cena nos dan, ¿verdad? Y además la rifa y los regalitos, y dices, oye, pues está bien, a ver si repetimos Navidad 2 o 3 veces al año, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el 24. Entonces, segunda acción, vamos a devolverle a la posada la realidad de la posada. Ahí en la hojita dominical les escribo un poquito sobre este tema de las posadas. Si no saben qué es ni cómo se celebra, entren ahí a Evangelización Activa. Pónganle posadas y ahí les va a salir todo. Recuperar, ayudar, evangelizar. Las posadas eran un medio maravilloso que encontraron los españoles para evangelizar a nuestra gente. Cada uno de los elementos de la posada tiene una significación evangélica. Si no evangelizamos, hermanos, si no nos ponemos los zapatos del evangelio y no hacemos algo como esto, en esta oportunidad que tenemos estas fiestas y muchos elementos, entonces ¿cuándo? ¿Cómo vamos a cambiar la sociedad? No podemos. El único que puede cambiar nuestra sociedad es Cristo, a través de su evangelio, nada más. El rosario es hiper evangélico, hiper evangélico. Es la catequesis más simple, más sencilla que tenemos. Rezado bien, acompañado del Espíritu, se produce el encuentro. Dice, ve al enviado, le dice al ciego, ¿verdad? Ve a encontrarte conmigo, ve a encontrarte con la palabra, ve a encontrarte con la salvación. Ayúdenlo al ciego. Tienen un chorro de ciegos ahí en su casa, amigotes, que pueden ayudar a reencontrar el verdadero sentido del evangelio. Tercer lugar donde se encuentra Jesús. Palabra, no les estés soplando tú. La palabra. Jesús, nos dice San Juan, que la palabra existía con Dios y era Dios, y esa palabra se hizo carne. Entonces, ¿cuándo me encuentro con Jesús? Cuando me encuentro con su palabra. ¿Qué hay que hacer en este Adviento, en lo que nos queda? Estamos por empezar las posadas. ¿Qué hay que hacer? Leer la palabra con ellos. Que el rosario, como ahorita les decía, sea no solamente una contemplación, sino una verdadera lección divina. Hagan este ejercicio, sí jala. Vamos a rezar el rosario, pero antes de rezar el rosario, entonces voy a leer el pasaje de la Anunciación de la Virgen María, capítulo 1, versículos 26 al 38 de Lucas. Y luego le voy a preguntar a algunos de los que están rezando, ¿y a ti qué te dice esto? ¿Qué te dice a ti la palabra de Dios? Encuéntrate con la palabra. No solamente la escuches, reflexiónala. A ver, ¿hay alguien adentro? ¡Ey! Dime qué estás pensando. Si yo ya leí la palabra de Dios y la palabra de Dios entró en tu corazón, algo se produjo. Dime qué te produjo. A ver, dime qué. Sácalo. Hasta los chavillos, no hombre, vieran las respuestas que dan los niños. Y más si estás ahí delante del nacimiento, no hombre. Encuentra, ayuda a la gente a que se encuentre con Jesús palabra. Yo hago esto lo mejor que puedo aquí con ustedes, pero pues si se queda en este templo, hermanos, ¿va a seguir la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, la injusticia, todo lo que hoy afecta terriblemente por la falta de Dios en la vida? Y está aquí, no más que no lo ven. Tenemos que ayudarles nosotros en este tiempo de Adviento a encontrar. Cuarta presencia y última presencia. No vayas a soplar. La Eucaristía, eso es todo, chivas. Muy bien, esta huerquilla nos dijo. La Eucaristía, sí señor, la Eucaristía. Ahí es en donde tenemos que encontrarnos con Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues antes de la Eucaristía, ¿qué tenemos que hacer? Confesarnos, ¿verdad? Sí, confesar. Tenemos que confesarnos, tener el encuentro con Cristo en su misericordia. Hay un texto que es hermosísimo, Hebreos 6:16. Acérquense al trono de la misericordia. Organícense una peregrinación al confesionario con toda su familia. No tienen que caminar, vénganse en carro, nomás hagan la fila y ya. Cómprate, o aquí pídenos de los folletitos que tenemos para una buena reconciliación. Y esta Navidad, todos, mis hijos, se confesaron y vamos a comulgar. Pero también vamos a invitar a los primos y a los hermanos, a toda la familia, hasta la abuelita que se venga a confesar. Todos, encontrar el trono de la misericordia en este Jesús vivo que está en el sacerdote para reconciliarte y encontrarse Jesús, su misericordia, su amor, su perdón, su alegría, su paz, en el sacramento de la reconciliación. Hay que organizarnos. ¿O a poco creen que van a venir así por solitos? Sobre todo estos bandidos que tienen 3 y 4, 5 y 20 años sin confesarse. Hay que hacer una laborcilla. Convencerlos, jalarlos, casi que hacerles manita de puerco, decirles que le van a dar aquí un trocito de turrón si viene, o a ver qué, invéntenles algo. Convénzanlos de que encuentren a Cristo, que se encuentren con el trono de la misericordia, con este Dios que vino a morir por nosotros. Ese encuentro es el que va cambiando nuestra vida. Tenemos, como ven, muchas oportunidades en este Adviento. Si no las usamos, lástima Margarito. Luego no se quejen de que andan los pistoleros. Luego no se quejen de que no hay trabajo. Luego no se quejen de que el dólar está bien caro. Luego no se quejen de que no podemos ir a McAllen. Luego no se quejen de tantas cosas que nos quejamos, ¿verdad? No se quejen. Porque si ustedes no jalan para la evangelización, no se quejen. El corazón solamente lo puede tocar Jesús. Y si Jesús no toca el corazón de los gobernantes, esto está frito. Y si Dios no toca el corazón de nuestros industriales, esto está perdido. Y si Dios no toca el corazón de nuestra sociedad, esta es una sociedad sin Dios, a pesar de que está entre nosotros. Ahí entre ustedes hay uno que no conocen. Hermanos, ayudemos a nuestra sociedad, específicamente a nuestra familia y a nuestros cercanos, a encontrar a este Dios que vive entre nosotros, pero que no lo ven, que como ciegos no lo descubren. Enviémoslos, llevémoslos al enviado para que puedan descubrir al Cristo que está entre nosotros y que es el que produce la verdadera felicidad en el alma. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.